Permítame un momentico saludar a el doctor Andrés Sánchez. Es el director de Asuntos Económicos y Comerciales de Campetrol. Sobre algo que nos tiene inquietos a los colombianos y es lo que viene de energía, el apagón, tantos temas. Doctor Andrés, ¿cómo le va?
Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia hoy. ¿Cómo estás? Y mil gracias por la invitación.
Regáleme un momentico, le voy a pedir a mi ingeniero que me revise el sonido, porque lo estoy sintiendo un tricito latoso y esto es importante lo que vamos a hablar. Dicho lo anterior, Germán, estamos hablando de que estamos importando más gas.
Estamos importando más gas, pero según los anuncios de ayer tenemos una bonanza petrolífera, porque los anuncios que se hicieron ayer, Andrés, los que hizo el señor Iván Cepeda, están fundamentados en el momento actual, que nos está yendo bien con el petróleo.
Claro, y nos está yendo bien porque como subió tanto el barril.
Sí, señor.
Entonces, el estrecho Hormuz, sí, ayudó a Ecopetrol.
Esta es una cuestión anecdótica y vieja, pero cierta.
Sí.
Porque llevamos años haciendo el ejercicio periodístico. Lo hemos dicho aquí varias veces, mientras conectamos con nuestro invitado. El actual déficit que tiene el país se fundamentó cuando el señor Juan Manuel Santos, siendo presidente, con su ministro de Hacienda, el señor Cárdenas, hizo cuentas que el saco de café o que el barril del petróleo nos valía tanto. Sí. Y nunca llegó allá, y desde allá empezamos con un déficit de 12 billones de pesos, que si no estoy mal, al empezar la campaña presidencial que ganó Gustavo Petro, estaba como por el orden de 90 billones de pesos.
Y Gustavo Petro, para entregar el poder, va a entregar un déficit altísimo. Sí, todo por el estrecho de Hormuz, todo por el estrecho de Hormuz. A ver, doctor Andrés Sánchez, si esta vez mejoramos el sonido.
Andrés, hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Ahora sí, porque es importante lo que vamos a hablar.
Mejoró.
Mejoró mucho, claro. Doctor, bueno, Andrés,
no, acá disponibles.
¿Cómo así que estamos importando más gas y que ya los taladros no funcionan? Es decir, la problemática se nos vino, y se nos vino con el fenómeno del Niño.
Sí, bueno, pues estamos ante una coyuntura compleja, entonces permítame tratar de desmenuzarla un poco para que entendamos en dónde estamos y para dónde vamos, y para dónde, digamos, tenemos que comenzar a tomar acciones de política pública, porque al final de cuentas, y no solamente de política pública, esto es un tema de concertación y coordinación entre sector público y sector privado. Permítame entonces darles un poco la idea de dónde estamos. Nosotros como país tenemos un sector que es muy importante para la economía, Andrés. Nosotros en el sector oil and gas estamos convencidos de que somos uno de los principales motores para reactivar la economía del país y de las regiones, y en ese sentido estamos abogando por una serie de medidas de política pública que permitan reactivar el sector, no solamente para no tener que seguir importando, sino para precisamente ser uno de esos grandes catalizadores del crecimiento económico del país. Este sector representa cerca del 5% del Producto Interno Bruto total del país, del 30% de sus exportaciones, cerca de entre el 15 y el 20% de su inversión extranjera directa. Es decir, es un sector que es fundamental para la economía. Ha llegado a representar más del 15% de los ingresos del gobierno nacional central. Digamos, ¿por qué comienzo por esto, Andrés y audiencia? Porque tenemos que tener muy presente y muy en cuenta cuál es la importancia económica del sector, y de que si Colombia es amable con el sector, pues va a generar encadenamientos, va a generar empleos, va a generar disponibilidad de los energéticos que usted, yo y su audiencia usamos todos los días, porque todos los días necesitamos gasolina, necesitamos gas y necesitamos todos los derivados que este sector genera. Sin embargo, desafortunadamente, la situación del sector hoy en día es muy compleja. Los campos más maduros han venido declinando desde hace un tiempo ya importante. Los principales campos entonces vienen produciendo cada vez una menor cantidad de hidrocarburos, tanto de crudo como gas, y desafortunadamente el país ha perdido la latencia en su exploración. Hoy en día los niveles exploratorios son relativamente, o son digamos inferiores a los que llegó a tener el país hace un tiempo ya significativo. ¿Y eso a qué ha llevado? A que desafortunadamente las reservas, tanto de petróleo como de gas, se vean disminuidas de manera significativa. En el año 2014, Colombia tenía 11 años de reservas de gas. Hoy en día tiene 6, y la perspectiva es que sigan cayendo. Las reservas de crudo eran hace 10 años, en 2014, de 6,4. Hoy estamos en 7,2. En crudo nos hemos logrado mantener, digamos, más estables que en las reservas de gas. Sin embargo, cuando miramos los datos de pozos exploratorios, en el 2025 el país exploró 45 pozos, por ejemplo, contra 2022 cuando exploró 87. Esto, y hay una medida muy significativa, que son los pozos A1, A2, A3. Estos pozos, que son, digamos, dependiendo de su nivel de importancia, se han venido disminuyendo progresivamente en el tiempo. Lo mismo los pozos de desarrollo. Hemos pasado de 2022 de 662 a 463. Entonces, el primer mensaje que le quiero decir, y es como para ir construyendo el argumento, es: los niveles de exploración se cayeron. Se han venido cayendo sostenidamente en el tiempo. Si hacemos una vista a los años donde el precio fue superior a $100, que son el año 2013, 14, 15, pues vemos una caída muy significativa de los niveles exploratorios. Si no exploramos, Andrés y audiencia, la probabilidad de conseguir reservas disminuye. Entonces, un poco acá la idea es: si no compramos boletos de lotería, la probabilidad de ganárnosla es menor. Si nosotros no hacemos exploración en el país, la probabilidad de que encontremos campos grandes como los que encontró el país en los 80, pues es muy bajo. Y en ese sentido, los niveles de reservas, como bien le mencionaba yo, han venido disminuyendo. Ese es el mensaje número uno. El mensaje número dos: hoy en día usted va y mira cómo se está comportando el precio del petróleo. No sé si lo tienen muy presente, pero estamos alrededor de $117 por barril en el mes de abril, con corte al mes de abril. Tenemos claramente una coyuntura geopolítica muy compleja en Medio Oriente, que creo que todos conocemos.
Mire, doctor Andrés, estamos hablando aquí porque ya viene la pregunta de Germán René, referente a uno de los candidatos presidenciales que él estuvo ayer en su presentación. ¿El estrecho Hormuz se le apareció perfecto a Ecopetrol en el momento que era?
Bueno, digamos que es un aliciente tener el precio en estos niveles. Eso no solamente para Ecopetrol, sino para todas las operadoras y para todo el sector privado. Nosotros pues vemos un precio que invita a tener, pues, primero un análisis de qué tanto se va a poder sostener en el tiempo, y ahí la respuesta es que nadie sabe eso. Es un tema geopolítico donde el día de mañana perfectamente Irán y Estados Unidos cesan una guerra, pero los principales agencias internacionales que se encargan de hacer forecast y proyecciones sí están viendo que eso se pueda sostener al menos de aquí a finales del año. En ese sentido, tener un precio de ese nivel, pues sí es un aporte muy significativo para lo que pueda tener no solamente Ecopetrol, sino cualquier operadora privada y cualquier, digamos, major global, porque precisamente implica una tarifa mucho más alta a la que pueden poner los crudos en los mercados internacionales. Entonces, esto pues no solamente es bueno para Ecopetrol, es bueno para el país. porque precisamente son más dólares los que les vayan a ingresar a la economía, no solamente vía los impuestos que pagarán, los dividendos que pagará Ecopetrol, sino también vía regalías. El gran tema aquí es que uno no se puede coger solamente del precio, porque como le digo, el precio es volátil. El precio perfectamente el día de mañana puede volver a suceder otro tema geopolítico y llevar el precio de golpe más para arriba como más para abajo. ¿Qué temas geopolíticos nosotros tenemos identificados? Uno, usted tiene un fenómeno del Niño a la vuelta de la esquina, y esto va a generar una demanda de energía muy alta y va a impactar pues significativamente en el precio del gas, que ya lo contesto porque usted me preguntó por eso. Y también lo que vaya a pasar con los temas geopolíticos en China, en Europa y demás. Pero el, digamos, el consenso al menos de varios analistas es, no ven que el precio se vaya a caer. Ese precio entre abril y marzo solamente incrementó cerca de 13,7%, y si lo tenemos contra abril del 2025 incrementó 72%. Entonces claramente es un aliciente donde pues hay que aprovechar. Y entonces le quiero tomar la idea con lo que le estaba mencionando ahorita, de que si usted tiene buenos precios, pues debería buscar explorar más. Y ese es uno de los llamados que nosotros estamos haciendo desde las propuestas de política pública que hemos mencionado, y es incrementar esos niveles exploratorios. Si el país no incrementa esos niveles exploratorios, pues básicamente no vamos a tener gas e hidrocarburos disponibles para poder incrementar la producción. Producción que se viene disminuyendo significativamente. La producción de crudo en marzo fue de 740 mil barriles. Fue una caída del 1% respecto al mismo marzo del 2025. Eso solamente en petróleo. En gas comercializado, estamos hablando de que en marzo el país produjo 700 millones de pies cúbicos. Esto es una caída del 14,7% respecto a marzo del 2025.
6 de la mañana, 19 minutos. Germán René Jiménez, lo escucha el doctor Andrés.
Doctor Sánchez, permítame ir del asunto geopolítico que usted menciona al asunto económico también, y permítame aterrizar la conversación en torno a esto. Ayer un candidato presidencial hace cuentas de que van a ingresar o que están ingresando por lo menos 3 billones de pesos al país justamente por esta bonanza. Usted dice que se podría sostener esta situación de un precio favorable del petróleo por lo menos hasta finales de año. ¿Es prudente o se puede contar específicamente con esa bonanza y fundamentado en esa bonanza hacer planes de inversión en el aspecto social del país?
Digamos que si una operadora hace su presupuesto, tiene que tener varios escenarios, y de golpe no muchos tenían el escenario de este nivel de precios a comienzos de año. Y de nuevo, pues al ser un tema geopolítico, el tema es usted tener la certeza que nadie la tiene. Sin embargo, el precio se ha logrado sostener al menos 2 meses. Y de nuevo, pues hay una serie de analistas que ven con una probabilidad más alta el escenario de mantenerse arriba que de golpe una desbandada del precio. Pero puede suceder. Ahora, con base en eso, uno lo que tiene que tener es la capacidad operativa para poder ir incrementando los niveles de producción a medida que el precio pues se mantenga, y que eso al final pues genere los ingresos para la nación. Como le decía, este sector en buenos años de precios y de niveles de producción tiene un porcentaje significativo en los ingresos del Gobierno Nacional Central y de las regalías, presupuesto que para este bienio es de 30 billones de pesos. Nada despreciable. En ese sentido, sí es importante tener en cuenta de que si el país genera políticas públicas atractivas para la inversión y la producción de hidrocarburos, no solamente van a ganar las operadoras privadas y Ecopetrol, va a ganar el país. Porque bien como usted dice y como menciona el candidato, hay una renta petrolera significativa que incrementa, que va a derivar en mayores ingresos para el Gobierno Nacional Central, mayor alivio para los proyectos y los programas sociales y para los programas de regal que se ejecutan vía regalías en las regiones. La respuesta es sí. Si tenemos un precio que se pueda mantener, que no depende de nosotros, pero que sí depende del país, tener condiciones operativas, tener políticas públicas amables con la inversión, que permitan llevar a cabo los proyectos, que permitan incrementar los niveles exploratorios, hacer recobro mejorado, permitir hacer no convencionales, permitir sacar adelante los proyectos offshore. Si eso se logra, el país gana, con un precio alto, pero sin políticas públicas que impulsen el sector, nos vamos a quedar viendo cómo otros países vecinos como Venezuela, Guyana o Argentina sacan su petróleo, mientras nosotros vemos es cómo vamos a importar el gas y el petróleo de ellos.
Bueno, doctor Andrés Sánchez, le agradezco mucho esta conversación con ASB Noticias AM. No sé si nos deja muy preocupados, nos deja muy pensativos, pero sí, si el gobierno o este o el que llegue le tiene que meter mano lo que le tiene que meter mano, lo importante es que el gas hay que meterle mano. Muy amable, doctor Andrés Sánchez.
A usted mil gracias. Nos llevamos el mensaje de que hoy el país está importando el 22% de su gas, que viene un niño muy fuerte a final del año y que tenemos que prepararnos para importar más gas, mientras los proyectos grandes del país como el offshore de Sirius o los yacimientos no convencionales, fracking, se resuelven. Mientras eso el país no lo logre resolver, vamos a estar pidiendo más importaciones y más costo en los bolsillos de los colombianos. Andrés, a usted y a su audiencia, muchísimas gracias.
Muy amable.
Y quedamos muy atentos en los que le podamos seguir apoyando.
Gracias, muy amable, muy gentil. 6:24 a.m, pasó el doctor Andrés Sánchez aquí, hablando de un tema muy, muy difícil para el país. Él como director de Asuntos Económicos y Comerciales de Campetrol, Germán. Así está la situación con el gas.
Sí, señor. Nos queda una recomendación muy, muy clave que hizo. Si en este momento tenemos buenos precios, se debería explorar más.
Claro. Suba la marea, compra, compra.
¿Alguno de ustedes sabe si el doctor Iván Cepeda va a seguir con la política del no fracking o va a explorar?
No, él dijo que no iba a explorar.
Que no,
explorar.
Fracking no.
O sea, va a seguir con la política del
ambiental.
Bueno. Lo que tiene que hacer el doctor Iván Cepeda y su equipo de comunicaciones es si citan a una rueda de prensa, es que haya rueda de prensa.
Sí.
Es decir, no te puedo invitar a vos a comer y cuando llega le dijo, ¿trajo los chitos? No, sí, no, perdóneme, Andrés.
O que sea clara la comunicación, lo invito a un discurso.
Sí, sí, lo invito a una presentación de programas.
Sí. Y la solicitud de preguntas, entonces, ¿dónde quedó?
Buena pregunta.
Buena pregunta. Excelente pregunta para usted, Andrés. ¿No hay derecho? ¿O si hay derecho? Bueno, Germán, que madruga y tal, no tiene problema. Para muchas personas que fueron hasta allá.
Claro.
Buscando una pregunta con el candidato yo me pongo a ver toda la...
Pero de...
Además, porque unas venían en francés, otras venían en inglés, ¿sabía?
¿Ah, sí?
Sí.
Ah.
Sí, la red, y toda esa vaina. Y entonces yo dije, bueno, entonces el primer punto, grande, y bueno, es para hablar, como corresponde. Segunda, porque dio seis, ¿no? Dio ayer seis.
Dio siete
maneras de lo que lo hago. Ahorita Germán nos va a contar todo.
Eso.
Y llegó a la séptima y yo miraba que se acababa la transmisión y la rueda de prensa. No, permiso, hasta luego, te vi, chao.
Ah, bueno.
Entonces así se manejan las cosas.